Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos amigos de Músicas para Órgano a este nuevo programa. Hoy en el último lunes de septiembre estamos aquí junto a nuestro operador, que gracias a él podemos emitir este programa, don Ricardo Piñero. Y vamos a desarrollar hoy 3 momentos importantes del gran repertorio que tiene el órgano. Vamos a empezar, podríamos decir, con lo más lejano, que es una partitura que vamos a conocer, una de las más importantes que escribió Johann Pachelbel, o Pachelbel. O algunos dicen Pachelbel, pero bueno, la CH sabemos que, como en el apellido de Bach, la CH se pronuncia como una J, entonces decimos, lo más correcto es decir Johann Pachelbel. Este autor, que corresponde, podríamos decir, al centro-sur de Alemania, porque ha vivido en el electorado de Baviera, específicamente en Nuremberg, en la época del Sacro Imperio. Como les decía, Johann Pachelbel nació en 1653 y vivió hasta 1706. Fue conocido del papá de Juan Sebastián Bach, a través del cual Juan Sebastián encontró en su casa copias de los manuscritos de Pachelbel, con lo cual también se enteró de su existencia y de su producción. Pachelbel compone una gran cantidad de obras sacras y profanas y aportó una gran variedad, sobre todo al desarrollo del preludio coral para órgano, una de las formas más utilizadas dentro de lo que eran los ritos o los cultos de la Iglesia luterana. Si bien Pachelbel también fue organista de la hermosísima Iglesia de San Sebaldo de Nuremberg, una iglesia que primitivamente había sido católica, luego pasó al protestantismo y luego volvió a ser católica, porque bueno, como sabemos, la zona de Baviera está más influenciada o tiene mayor importancia el catolicismo. Ahí en esa iglesia fue organista Johann Pachelbel, una iglesia románica, pero con unos altares barrocos divinos que vale la pena, aunque sea, llegarse hasta Nuremberg para conocer eso. Y para otros compositores de su época, Johann Pachelbel fue como un modelo, sobre todo para los autores del centro y sur de Alemania, quizás menos audaz en lo instrumental que algunos de sus contemporáneos, pero su música podríamos decir que tiene esa generosidad del bien. Así que vamos a escuchar una de las obras más importantes que él escribió, que si bien es muy breve, porque dura algo más de 2 minutos, es una tocata en mi menor, y la interpreta el organista germano Rudolf Reuter en un órgano histórico de Zwillbrock en la antigua Kreishaus en Westfalia. Si bien Westfalia no es en el sur de Alemania, pero Rudolf Reuter encontró ahí un órgano histórico que se asemeja a los timbres, a los recursos sonoros que tenían los órganos de la época del compositor. Entonces, Johann Pachelbel, tocata en mi menor.
Thank you.
qué hermoso preludio que ha sido esta tocata. Ven que a veces las palabras tocata, preludio o fantasía intercambian el nombre, pero los detalles muchos son comunes. Así que bueno, aunque se llame tocata, también podríamos decir que ha sido un emotivo preludio para el programa de esta tarde. Era Johann Pachelbel, su tocata en mi menor, interpretada por Rudolf Reuter. Y vamos a continuar con otro compositor, otra época, otro país, otra, podríamos decir, estética, porque ya nos pasamos al siglo XX, o entre finales del XIX, principios del XX, y vamos a hacerle honor a un compositor que este año cumple el centenario de su fallecimiento. En 1925 fallecía Marco Enrico Bossi en Roma, y Bossi había nacido en 1861, así que es un autor que vivió unos apenas pasados 60 años, pero bueno, que ha dejado una colección de música impresionante. Miren, la obra de él se desarrolla en 6 volúmenes, pero además hay otras piezas sueltas. Estoy hablando solo de la obra para órgano, porque también escribió mucha música de cámara, música sinfónica y música para piano. Marco Enrico Bossi, que es el que conmemoramos su centenario ahora en 2025, entre todo el gran listado que tiene su repertorio, en su opus 132 tiene, según algunos especialistas italianos, su, podríamos decir, capolavoro, o sea, su obra primera en importancia, y es esta que vamos a compartir hoy. Curiosamente, Bossi escribió su nombre en alemán y le puso en alemán Stunde der Freude, que significa hora de la alegría, o como lo llaman los italianos, hora gaudiosa. Esta partitura es, podríamos decir, una obra brillante de él, porque justamente está hablando de una hora feliz. ¿Y cuál fue el mejor aporte que pudo haber hecho Marco Enrico Bossi? Como había sido un excelentísimo estudiante y con la mejor formación que pudo recibir en Roma. Recuerden que en Roma, en época de Bossi, se entregaba el Gran Prix de Roma, el Gran Premio de Roma, a las mejores composiciones escritas por autores, tanto italianos como extranjeros. Así que él tenía como una influencia internacional de ese momento, que realmente, bueno, quizás no todos pudieron hacerse eco de toda esa grandeza que tuvo la ciudad de Roma en el último cuarto, podríamos decir, del siglo XIX. ¿Cuál fue el aporte significativo de Bossi? Renovar el repertorio para el órgano, junto también con la renovación y la ampliación de los instrumentos, casi todos en iglesias muy grandes, de mucha dimensión, o catedrales o basílicas muy importantes de las ciudades capitales de Italia, pero luego también se fue trasladando a las iglesias parroquiales menores o más chicas, así que el aporte de él da, como quien dice, para un amplio margen. Marco Enrico Bossi fomentó lo que fue llamado la Reforma Siciliana o Ceciliana, reforma atribuida o en homenaje a Santa Cecilia, porque en la primera mitad del siglo XIX, en los órganos, en las iglesias en Italia, ¿qué se tocaba? Se tocaba música muy bailable, muy, podríamos decir, alegre, que no tenía nada que ver con la celebración religiosa. Entonces se produjeron muchas transcripciones, sobre todo de óperas óperas de Rossini, de Bellini, las óperas del estilo del bel canto, que si bien quedan muy bonitas y existen grabaciones de esas transcripciones, algún día vamos a compartir. Pero bueno, llegó un momento que, como todo, llega a su cansancio o a su ocaso y había que hacer una reforma. Esta reforma, justamente, bueno, acompañada también por el clero, ¿no?, de principios del siglo XX y finales del XIX, encontró en Bossi el principal aliado para tratar de que la música de órgano que se toque en las iglesias italianas sea apropiada al lugar, al momento, al sonido, a todo lo que implica el respeto dentro de un templo. Por eso vamos a escuchar esta hora gaudiosa en un gran órgano que es el de la Basílica de Santa Rita alla Verona. Esta iglesia dedicada a Santa Rita está en la ciudad de Milano y se hizo la grabación ahí porque posee un órgano de la firma Mascioni. Los órganos Mascioni son uno de estos instrumentos que, como les decía, hicieron un gran cambio, un gran aporte para la renovación de los instrumentos anteriores que había en las grandes catedrales italianas. Órganos Mascioni, casi les diría, en todas las ciudades de Italia. Este en el que está hecha la grabación es un órgano del año 1963. Y entonces, para que recuerden todos ustedes, lo que vamos a escuchar es de Marco Enrico Bossi, de su opus 132, la Hora Gaudiosa, o también llamada Stunde der Freude, como es el nombre original que él le puso. El intérprete de esta obra es el maestro Simone Quaroni, así que escuchemos Hora Gaudiosa, Hora Feliz, Hora de Alegría, de Marco Enrico Bossi. de Marco Enrico Bossi, acabamos de escuchar su Ora Gaudiosa, o en el idioma original, como él la tituló en alemán, Stunde der Freude, su, podríamos decir, una de las obras más importantes de todo su catálogo, interpretada por Simone Pietro Quaroni en el órgano de la Basílica Santa Rita alla Verona en Milano, en Italia. Así que bueno, es nuestro reconocimiento también a este autor, que se cumple el centenario de su desaparición ahora en este año, y al cual también rendirá homenaje Matías Galíndez el próximo 7 de octubre, primer martes de octubre, en su concierto que tendrá lugar en los del órgano al mediodía en la Basílica de la Merced. Así que bueno, vamos a seguir homenajeando a Marco Enrico Bossi, aquí en forma radial y también en forma presencial en los conciertos del mediodía. Y ahora vamos a pasar a otra gran obra, pero de esas que son, que no pueden faltar en el catálogo, ¿no? Y me estoy refiriendo a César Franck. Ustedes habrán notado que en el último mes y medio siempre trato de ubicar alguna obra de César Franck que tenga algún, podríamos decir, eslabón con el resto de las partituras. Porque justamente la inspiración de César Franck escapa, podríamos decir, al producto, al promedio de muchos compositores. Entonces, no es fácil intercalar una obra de César Franck con el resto del repertorio. Es como un poco exclusivo, un poco especial, demasiado místico, pero porque lo sentía y porque lo vivía, y además lo transmitía. Era como un gran catequista musical César Franck, con sus alumnos, con sus colegas, con todos sus conocidos, una persona de una gran, profundísima fe católica. Pero en el aspecto musical, su propósito era más bien escribir música romántica, pero dentro de los moldes clásicos, a los cuales les aportó una muy buena innovación estructural, que fue el uso de la forma cíclica. Cíclica, que como que vuelve, que da vuelta y vuelve, como si fuera el rodar de una rueda. Y este método consiste en construir embriones melódicos que luego se desarrollarán en temas, y se toman como frases generadoras, como pequeñas células. Y luego, así va transcurriendo la partitura, y especialmente en los últimos momentos, todo este material temático se repite, todo lo que se ha utilizado, para lograr su unidad. Así es como la forma cíclica convenció a César Franck que era la mejor para utilizar en esta obra que vamos a escuchar hoy, que es su gran pieza sinfónica. Es una pieza que justamente estos pequeños embriones se van apareciendo y van aportando su carga expresiva a través de 4 o 5 movimientos, todos seguidos. Es una verdadera sinfonía sólidamente construida y que, como les digo, obedece a este principio cíclico. Unidad perfecta, con sus partes encadenadas, o sea, no tenemos cortes entre cada movimiento, sino que, como les dije, un eslabón, están encadenadas. Pero a pesar de eso, tienen un plan riguroso, ya que después de una introducción, este primer cuadro está concebido como sobre la forma sonata, a partir del cual una segunda exposición, un segundo movimiento es un andante en forma de lead, donde la melodía, podríamos decir, se comparte entre el clarinete y el sonido de la flauta. Este andante se interrumpe con un scherzo. Fíjense aquí, César Franck en esta obra da vuelta el famoso scherzo, movimiento lento scherzo, él hace al revés, andante, scherzo, andante. Y también esas modulaciones que cambian del modo menor al modo mayor, como para volver a oír la melodía, el tema, pero modificado, o sea, una variante, una variación. Y esta recapitulación luego da va a, digamos, a desembocar en una gran apoteosis muy elocuente. A veces puede tomarse un poquito superficial algunos finales de las obras de César Franck, pero eso es concesión a la época, porque esta pieza, la gran pieza sinfónica, fue escrita antes de 1862, y en realidad es un ciclo de seis piezas, de las cuales la gran pieza sinfónica es una de esas seis, y se presentan, podríamos decir, como la primera realización del genio franquista. Son capaces estas seis obras, de dejar prever las grandes obras futuras, inclusive también los oratorios, el famoso quinteto de César Franck. Aquí está el germen de todo eso. Así que, ¿saben una anécdota? Franz Liszt, cuando escuchó tocar por César Franck mismo esta obra en el gran órgano Cavalier Coll de la Basílica de Santa Clotilde de París, de Franz Liszt dijo: "Estos poemas ya tienen un lugar señalado junto a la gran música de órgano de Juan Sebastián Bach". Lo dijo Liszt, así que no agregar ni una sola palabra. Vamos a escuchar entonces la gran pieza sinfónica, la gran pieza sinfónica, todos sus movimientos seguidos en la majestuosa interpretación de la maestra Marie-Claire Alain. este gran despliegue era la gran pieza sinfónica Opus 17 de César Franck, que interpretó Marie-Claire Arlene en el gran órgano Caballecol de la iglesia de San Francisco de Sales en Lyon, en Francia. Y habrán podido notar ustedes que a través de los movimientos en que se desarrolló esta obra sublime del repertorio franquiano, justamente se le daba posibilidad a escuchar hasta como de solistas a distintos registros del órgano que en este caso sonaban en lugar de los instrumentos solistas de la orquesta. Por eso, gran pieza sinfónica. Todo el órgano como un gran conjunto instrumental que en vez de ser personas que soplan o que tañen o que tocan sus instrumentos, son los tubos del órgano los que están sonando. Una sinfonía dentro de un órgano. Así que bueno, gran pieza sinfónica, recuerden su nombre, Opus 17 de César Franck. Y por si pude haber cometido alguna confusión, les aclaro que lo que les dije de las obras de Marco Enrico Bossi, cuyo centenario conmemoramos este año, que se van a tocar en la Basílica de la Merced, no son mañana, porque los conciertos de órgano en mediodía son los primeros martes de cada mes, por lo tanto será recién el 7 de octubre. Así que era por aclarar si no fui antes claro. Así que bueno, con todo esto llegamos al final de nuestro programa. Les agradezco a ustedes su compañía, su presencia, a nuestro operador también por su trabajo, y les deseo que tengan una muy buena semana.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.